Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues ha sido esta, entre otras cosas, la semana de las palabras. Fijaos que el diccionario de Oxford se ha declarado incapaz de elegir cuál haya sido la palabra más representativa del año. A una no se le alcanza, ¿eh? Porque evidentemente virus o coronavirus o COVID tenían para elegir, ha sido lo determinante. Por otro lado, la Real Academia Española ha actualizado nuestro diccionario con la incorporación de nada menos que 2.500 palabras nuevas, y nosotros estamos encantados con que por fin se incluya la palabra fin de, que es casi como la divisa de este programa. Insisto, COVID, desescalada, cuarentenar, desconfinar son palabras que van a definir la época que nos ha tocado vivir. Resulta misterioso todo lo que tiene que ver con el vocabulario, y no solo por el misterioso mecanismo con el que se van formando las palabras, sino también por el modo en que muchas nos llegan a los oídos asociadas a un lugar o a un acontecimiento o incluso a una persona particular. Por ejemplo, a mediados de los años 80 a muchos se nos quedó grabada una palabra que ya para siempre ha estado ligada al personaje de una película.
Comprendo que lo que intentaba hacer era una felonía. Comprendo la felonía que... La felonía que hacía... Vale. Deseo a Marta que sea muy feliz.
Pero no lo digas con esa mirada de besugo y ese aire de zangolotino, coño. Más galanura.
¿Más qué? Galanura.
Zangolotino. Tuvimos que buscar en el diccionario, dicho de una persona joven, aniñada o infantil en su comportamiento y en su mentalidad. Estaba en El viaje a ninguna parte, esa película inolvidable, y dicen que la palabreja venía del zumbido que hacen los zánganos en las colmenas. Zangolotino, nos sonaba divertida, y para nosotros venía asociada a una cara que conocíamos y que aprovechamos en el cine, la cara de Gabino. Gabino fue creciendo y haciendo más películas, ganó un Goya, llegó a pisar la alfombra roja de Hollywood cuando fue a recoger un Oscar, y hasta pusieron su nombre a una calle de un pueblo de Albacete donde él no había nacido. Salía Gabino en las carteleras junto a los más grandes: Fernán Gómez, Sacristán, Trueba, Agustín González, Carlos Saura, Jorge Sanz, Maribé Verlú. Podía ser Gabino Luisito, un adolescente de la guerra, o Carlos, el hijo del cómico, o Juanito, el joven maestro de Belle Époque, o ese turista yanqui de Amanece que no es poco, pero también un músico callejero, o el mudo Gustavete de Ay Carmela, o el Cuco de Torrente, o el mismísimo rey de las Españas.
¡Motor! ¡Rueda! ¡Acción!
Yo nací en el año 1994, a la edad de 22 años.
Mira, para este empleo te vendría muy bien aquella bicicleta que yo pensaba comprarte cuando acabara todo esto, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Yo solo la quería para el verano, para salir con
el zangolotino. Se nos hizo mayor, actor de primera, aunque destacaba entonces entre los que lo llamaban secundario. En los últimos años, Gabino Diego frecuenta más el teatro. La función con la que se sube ahora a escena se llama Los Mojigatos, que tiene busilis, que estoy hoy inspirada. Sin embargo, a él de lo que le gusta hablar es de fotografía, de trenes, de sus perros, de jazz, de Elvis, en fin, las típicas preocupaciones de los zangolotinos. Gabino Diego, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias. Y os felicito como os habéis currado el programa. está
dime, Gabino Diego, dime si...
Me ha emocionado y todo.
Qué bonito. Dime si ya no estás harto de esa palabreja de zangolotino.
Bueno, ese es el personaje del viaje a ninguna parte. Zangolotino, yo pensaba que era pues ese chico que está entre la adolescencia y está pasando de la adolescencia a ser adulto, ¿no? O sea, ese personaje desgarbado, pues que todavía no se ha hecho un hombre. Pues yo siempre pensaba que el zangolotino era así, pero vamos, lo has definido de otra manera. En el diccionario está de otra manera.
Sí, sí. El primero que dicen que lo usó fue Galdós en Tristana, donde escribe: ya no era yo el zangolotino que llega tarde al festín de la vida, como sinónimo del que siempre va un paso por detrás, ¿no?
Sí.
En tu caso, eso lo desmientes desde el principio porque te adelantaste incluso a tu nacimiento. Cuéntanos eso.
Ah, bueno, eso es, bueno, es curioso. No, me adelanté, no, que yo siempre, pues pensé que ya había nacido el 6 de septiembre, y entonces de repente luego me dijeron no, y entonces luego en el cambio de identidad tenía que poner el 18, y entonces le pregunté a mi madre por qué, y me dijo no, porque es que pues cuando te fuimos a escribir faltaba un papel y al final dijeron que te pusiéramos el 18, porque mis padres habían nacido en Cuba, y entonces, no sé, fue un follón de papeleos que faltó un papel, pero bueno, la verdad es que me cabré un poco, y le digo a mi madre, oye, y no podías haber traído los papeles como Dios manda, pues sí, exactamente.
Y entonces ahora me ya tiene tarde, Gabino Diego entre...
Tengo dos cumpleaños.
Bueno, eso está bien.
Pero vamos, yo nací el 6.
Ahora tiene 54 años, nacidos ese 6, lleva más de 37 dedicado a la interpretación y conserva ese aire de adolescente atontado, que yo no sé en qué medida es reflejo de su personalidad o de un personaje.
No es de mi personaje. Si parezco atontado, eso es mío, eso es mío. Lo que pasa es que, bueno, pues he nacido así y he tratado de introducirlo dentro de los personajes, ¿no?, que he interpretado. O sea, pues si me han dado el papel del rey pasmado, me lo han dado también un poco, pues porque a lo mejor también tenía un poco cara de despistado. O sea, también tu físico ayuda mucho a que te den determinados personajes, ¿no?
Claro.
Si eres gordo, pues no te van a dar papeles de tío delgado. De corredor de maratón, pues no.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Entonces, bueno, pues eso me ha ayudado. El físico me ha condicionado bastante, sí.
Las películas del palmarés de Gabino Diego son desde luego envidiables, algunas las más emblemáticas de los últimos 40 años, Las bicicletas son para el verano, El viaje en ninguna parte que mencionábamos antes, Amanece que no es poco, Belle Époque, Hay Carmela. Lo cierto es que algunos de esos títulos, que hoy son de culto, en su estreno pasaron sin pena ni gloria, y en alguno de ellos, entre otros Las bicicletas son para el verano de Jaime Chávarri, ¿pasó Gabino Diego algún aprieto y algún disgusto? Cuéntanos qué pasó.
Bueno, de las películas que has mencionado, como Hay Carmela o esto, la verdad es que todas fueron grandes éxitos. O sea, Las bicicletas son para el verano, yo creo que batió el récord de taquilla de la época, junto con otra película que se llama La muerte de Miquel, que era fue el debut de Imanol Arias.
Sí.
Entonces, lo que pasa es que Las bicicletas son para el verano, pues yo interpreté ese personaje y pues hubo muchos críticos a los que no... Bueno, hubo dos críticos a los que no le gusté nada, pero vamos, me ponían a parir. O sea, decía la película está genial, pero el gran fallo del film es el actor este.
¡Qué horror!
Dice, el repelente niño Luisito al que presta su imberbe e inexpresiva figura Gabino Diego.
Dios mío, dice, te la sabes de memoria, la crítica del dolor entiendo que te produjo.
No, fue muy gracioso porque esta crítica me la enseñó un chico que estaba haciendo la mili al lado de mi casa. Entonces estaba en un bar y entonces me dijo, ostras, y era muy cinéfilo, estaba vestido de marinero, y era muy cinéfilo, y me dijo, uy, no sabes cómo te ponen aquí en la revista Fotogramas. Y le dije, ay, sí, y me la leyó, y digo, ostras, y digo, ¿y este crítico es bueno? Y me dijo, buenísimo.
Ay, madre mía.
Ahí ya me hundió.
Bueno, creo que te largaste a Australia.
Bueno, lo de Australia sí, fue un poco porque yo no estaba muy contento con lo que estaba haciendo, y entonces yo dije, bueno, tengo que echar raíces en algún sitio, y entonces me gustó. Siempre me atrajo Australia porque era pues la tierra prometida, donde necesitaban siempre migrantes, un país muy muy joven, y entonces, bueno, me atrajo mucho lo de ir a Australia, y fui allí, disfruté mucho el tiempo que estuve ahí, pero curiosamente me llamaron para que viniera a hacer las pruebas del viaje a ninguna parte. Entonces hice el viaje a ninguna, y ahí me cogió Fernán Gómez otra vez.
Oye, ¿y cómo era la Australia que conociste? Cuéntanos, a los que no hemos estado allí, ¿qué tipo de países? ¿Qué impronta te ha dejado?
Pues, cuando yo estuve ahí, te estoy hablando hace 30 y pico años, pues fue maravilloso. Era un país lleno de naturaleza, donde la gente, una calidad de vida increíble, o sea, la gente pues trabajaba poco, iba mucho a la playa y vivía muy bien, o sea, todo el mundo vivía muy bien.
¿Qué hacías? Una
calidad de vida. Pues no, yo fui y tal, yo tenía un dinero ahorrado y fui allí. Y estuve viviendo en casa de... Llegué ahí al Club Español de Australia. Bueno, es que esto sería muy largo. No sé si el programa va a durar tanto para que yo cuente todas mis anécdotas. Pero fue muy bonito porque conocí a muchos españoles, emigrantes españoles que llevaban 20 y pico años viviendo en Australia. Gente que, bueno, pues que había... Bueno, pues había huido de la dictadura. Otra gente, pues que iba ahí a trabajar. Pero todos vivían muy bien. Obreros que tenían un nivel de vida muy muy alto, y la verdad es que disfruté mucho y tengo grandes amigos ahí. Sí.
Hay una cosa en la que va a ser, Gabino Diego, iluminación de muchas familias, porque la dislexia es un problema que comparten muchas personas y que provocó que la etapa escolar de nuestro amigo del programa en esta mañana fuese desastrosa. Lo echaron de 5 colegios, suspendía todo, era el perfecto gamberro de clase. Fíjate lo lejos que ha llegado.
Bueno, yo no era gamberro, me juntaba con los gamberros, también un poco por sobrevivir, también en el colegio, pero no fui una persona con mala conducta, yo era una persona bastante educada, o sea, con los profesores, lo que pasa es que el sistema me hizo rebelarme, o sea, porque yo de repente a veces pues iba a las clases y no me enteraba de nada de lo que decía el profesor, entonces yo llegó un momento en que pues no podía entender que un chico que estaba al lado de mi clase salgaba todos sobresalientes y yo me consideraba más inteligente que él. Entonces,
nadie sabía decírtelo.
No, y luego, sobre todo, por otro lado, que te encuentras perdido y si a veces tampoco tienes tanto apoyo en tu familia, te baja mucho la autoestima, no entiendes, te dicen los profesores, es que a este chico, le decían a mi madre, no le interesa nada. Que me digan a mí que no me interesa nada cuando es una persona que es la persona más curiosa
todo.
Que hay. Claro,
sí,
exactamente.
Sí, sí,
entonces
sí.
Dice, no le interesa nada, este chico es un desastre. Todo, y mi madre decía, bueno, pues será que es así.
Como y usted después me lo está diciendo. Eso que ha pasado en la vida de casi todo el mundo, un profesor proverbial que te dio un empujón definitivo, ¿verdad?
Bueno,
por
tengo.
Fin.
Bueno, no, por fin, esto fue gracioso porque en las clases de lengua hubo un momento donde había que hacer un mes que hubo que hacer una obra de teatro. Y entonces, como yo era el gracioso de la clase, pues todo el mundo quería hacer la obra de teatro conmigo. Yo hice la obra de teatro, la dirigí y sacamos un 11, un 10 más 1, ¿no?
Oh.
Yo estaba estudiando en los jesuitas, ¿eh? O sea, esto, Nuestra Señora del Recuerdo. Y también estuve en el coro del colegio, que me echaron del coro también por mal estudiante. O sea, fue todo horroroso. Pero el profesor pues dijo que nada, que le dijo a mi madre, oye, su hijo es un desastre para todo, pero esto se le da bien. El teatro se le da bien, sí, es más, al año siguiente todo el mundo quería hacer otra vez la obra conmigo, porque claro, todo el mundo quería buena nota.
Fíjate, salió una vocación y la verdad es que no sé si siempre, pero a menudo yo creo que el teatro te ha servido como experiencia terapéutica, como cuando hiciste una noche con Gabino. ¿Cuántos años estuviste con este monólogo dando vueltas por España?
Bueno, pues 10 años.
Fíjate.
Estuve 10 años, pero bueno, combinándolo con otras cosas, pero el espectáculo yo creo que ha sido las cosas más satisfacción me ha dado, ¿no? Y yo creo que más ha gustado a la gente, sobre todo porque partía de algo que era mío, o sea, aunque era una especie de autoficción, porque tenía que ver con era una autobiografía, pero también había mucho de ficción, me inventaba muchas cosas, digamos que el 40% era inventado, ¿no?
Oye, lo que haces ahora en el teatro también tiene mucho de terapéutico y de íntimo en Los Mojigatos, que es el motivo por el cual viene a vernos Gabino Diego, que estás haciendo con Cecilia Solaguren, que en la obra es tu pareja desde hace 9 años. Abordas algo de plena actualidad que seguro la gente va a acudir a ver con mucho interés, que es el tema de los problemas de pareja. ¿Qué os pasa?
De pareja. Bueno, esta es una función que me la ofreció a mí Magui Mira. Yo tenía muchas ganas de trabajar con ella y me ofreció esta función, ¿no? Es una función escrita por Anthony Nelson. Es una pareja, pues, que tiene problemas. Entonces decide ir al teatro a contarle su problema al público, ¿no? Tiene un problema de sequía sexual de hace tiempo, ¿no? Y entonces quieren contarle a la gente sus problemas. Pero según va pasando la función, nos vamos dando cuenta por qué vienen los problemas, ¿no? O sea, esos problemas que tienen. Y la función está muy bien porque toca, yo creo que todos los temas de la pareja tocan temas muy profundos, pues como a veces como se encuentra perdido el hombre, también, o sea, porque el hombre no sabe, esta función no sabe cómo tiene que reaccionar, no sabe si la mujer quiere un hombre duro, si quiere un hombre sensible.
Bueno, a veces no lo sabemos ni las propias mujeres. Estamos en pleno #MeToo, ¿no? En esto del solo sí es sí, el consentimiento, las líneas rojas, pero...
Exactamente, es que esto de esta función habla de eso, habla también del Me Too. Entonces, al final yo creo que un poco estamos todos perdidos de alguna manera y yo creo que lo importante al final es el amor, ¿no? Que esta pareja se quiere y el diálogo, yo creo que es lo más importante, pero toca todos los temas de la pareja, ¿no? Y de lo que estamos viviendo y esa frustración, por lo menos, que tiene mi personaje, ¿no? Que no sabe ya cómo tiene que hacer para agradar a la mujer.
Sí, yo creo que de todas formas es cierto y nos pasa a todos.
Y la mujer, por otro lado, también no quiere ser pues la chica que él conoció. Entonces, que ha cambiado y quiere otras cosas, ¿no?
Lo cierto es que el asunto de las relaciones conflictivas con las mujeres es una constante en muchos de tus papeles. Fíjate que en Belle Époque el personaje no sabe cómo llevarse a la cama a Maribel Verdú. En El Rey Pasmado está obsesionado con ver desnuda a la reina. En Desde que amanece apetece eres un gigoló que acaba liado con una prostituta. En El Intercambio se habla del intercambio de parejas. Luego está Tierno Verano de Lujurias y Azoteas. El amor perjudica seriamente a la salud.
Oye, es verdad, eres la primera vez que analizas también mi carrera, pero tienes toda la razón, ¿eh? Yo la verdad es que digo, yo no sé por qué me llaman a mí, porque me llaman a mí para estas cosas. O sea, ya me llamaron para intercambio, digo, y ahora me llaman para un problema de pareja, que una pareja que tiene sequía sexual. Pues...
Oye, ahora estás entregado al teatro.
Tiene que ver, pues, porque el personaje, pues, es ingenuo. Tengo algo, bueno, puedo dar bien personajes de ingenuo, de tierno y, bueno, pues todo eso es muy importante en las parejas, ¿no?
En las parejas, es verdad. Decía que ahora estás más entregado al teatro, que en cambio televisión no has hecho tanta, Gabino Diego.
No he hecho mucha televisión, pero vamos, que espero hacerla más adelante. Lo que pasa es que, ya te digo, yo estoy, la verdad, muy feliz haciendo teatro, ¿no? Y bueno, te decir que estoy abierto también. La última película que hice, La Última de Cuerda, pues también trabajo ahí. O sea, decir que me encantaría poder hacer más cine, pero bueno, estoy haciendo más teatro, que también me encanta, porque cada día me enfrento al personaje, ¿no?
Y una última cuestión, yo creo que las personas siempre son poliédricas. En el caso de Gabino, quizá os sorprenda que considera mucho más admirables los músicos que los actores, que ha producido un par de discos, el pianista Paul Ortiz y el guitarrista Nono García, y que le gusta cantar. De hecho, cantó en la calle de adolescente y luego ha seguido dando clases de canto, escucha, y siempre con sus clásicos como Cole Porter.
Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Where the near to be or far, it's no matter, baby, where you are, I think of you. Night and day, day and night, why is it so?
Night and Day, con Gabino Diego.
Sí, sí, eso fue cantando en los premios Goya, que también, por cierto, me pusieron a parir por cantar la canción.
¿Cuántos discos entre vinilos y CDs guardas en tu casa?
Bueno, ahora, pues habrá cambiado un poco porque... pero, no sé, tendré como 2.000, por ahí, una cosa así.
2.000 discos, sí. Fíjate. También tiene una impresionante colección de fotografías, que es otra de sus aficiones. ¿Y los perros? Sí. ¿Cuántos tienes ahora mismo?
5 perros.
¡Oh! ¡Qué barbaridad!
Esa es mi pasión, sí. Los perros me gustan mucho, sí.
Bueno, hasta el extremo de que te has tenido que ir a vivir al campo y sin carnet de conducir.
Sí. Sí, sí, me gusta mucho y para mí el mayor placer que hay en el mundo es pues caminar por el campo paseando con mis perros. Eso es lo que más placer me da.
Aquí tenemos al zangolotín.
Y leer un buen libro, y leer un buen libro también, y ver una buena película. La verdad es que la felicidad está en cosas muy sencillas, ¿sabes?
Es verdad, es verdad. Pues este es Gabino Diego, ahora ya ese zangolotino convertido en hombre, con 54 años, está ahora haciendo de Jaime en su personaje de Los Mojigatos en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta el 10 de enero. Y la verdad que es un verdadero placer que se haya acercado a esta sección, a los amigos del programa. Gabino, de verdad, una satisfacción y te mandamos un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias y gracias por vuestro programa, porque la verdad es que lo habéis hecho con mucho cariño y da gusto, de verdad, muchas gracias.
Un abrazo y un abrazo también a nuestro Jesús García Arcilla, que siempre nos acompaña con éxito en esta sección. Adiós, adiós.
Suerte, adiós, gracias.
Qué cosas tan bonitas pasan en este programa. Enseguida vamos a saludar también a nuestro cómico Miguel Ángel Martín, este actor malagueño estupendo que nos hace un análisis de la realidad y que ahora mismo está sorprendido por la rapidez de las luces navideñas.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Cuando finalmente decidió descolgar, le estaba llamando el Papa Francisco. Javier Leoz es el párroco de San Lorenzo en Pamplona.
Y me contestó, ¿cómo? Yo soy el obispo de Roma. Me gusta hablar con mis sacerdotes y tú eres uno de ellos.
Abren la puerta al conocimiento.
El control de aguas residuales se ha convertido en algo fundamental para conocer la evolución del virus. Estamos ahora mismo con personal del canal de Isabel II que está haciendo
el laboratorio. Lo que vamos a buscar son restos del SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad del COVID.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Mágico, energía renovable. Boom, boom, energía compartida. Boom, boom. Energía mágico, para todos. Boom, boom, boom. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Por mucho que te empeñes, los antibióticos no curan virus como la gripe o el resfriado. No alivian el dolor ni la fiebre. Solo tratan infecciones provocadas por bacterias y si los usas mal, dejarán de funcionar cuando más los necesites. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales. ¿Por qué no? Los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
¿Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 kilómetros hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para tener una excusilla cuando llegas tarde a esa cena con amigos? ¿O puedes pensar que con ella la distancia de parada se reduce a la mitad y los accidentes disminuyen un 40% dentro de la ciudad? Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita llevo aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la selección femenina de rugby, 7 veces campeona de Europa.
No ganamos solo cuando ganamos partidos. Ganamos cada día desde que decidimos jugar al rugby.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Soy Martín, tengo 4 años, voy al cole de los mayores. Me lo paso muy bien. Me gusta mi profesora y es muy divertido.
Bueno, Martín disfruta con la vida y por eso es un maestro para todos nosotros. Como también es un maestro, nuestro Miguel Ángel Martín.
Ya llevo unos cuantos días callado, estoy callado, pero llevo unos cuantos días viendo muchas casas ya decoradas de Navidad. Yo pensaba que era uno o dos, pero es que sepa lo que se ve. Lo que se ve es mucha gente ya, colocando la decoración de Navidad. ¿Qué os pasa? ¿Tenéis algún problema? Habladlo. Vamos a hablar. ¿Qué os pasa? ¿Qué son esas jancias? ¿Qué son esas jancias vivas por decorar ya la casa de Navidad? La casa de Navidad no se coloca todavía. ¿Qué tiene tú un Corte Inglés? ¿Que eres María Carey? ¿Dónde vas? Espera. Yo sé que tenemos muchas ganas de terminar el año, de que se acabe todo esto. Pero no por decorarla antes va a ir más rápido. Se te va a hacer más largo. ¿Qué te pasa? ¿Dónde tenías tú el espumillón? ¿Dónde tenías tú el espumillón? Los calzoncillos. Y te picaba, Y lo has tenido que sacar. ¿Qué quieres? Espérate. Todo el mundo sabe que la decoración navideña se coloca, bueno, si no eres un Corte Inglés o Vigo o Málaga, incluso, la decoración de Navidad en una casa española de provecho, claro que para quien la tenga, también es verdad, pero en una casa española y nacional de provecho, se coloca en el puente de la Constitución. De toda la vida se aprovecha los días de puente para sacar las cajas y poner el árbol. Eso debería ser por ley, eso debería estar en un artículo. Los españoles y españolas de provecho ponen así, debería. Y quitarla, pues quitarla ya vamos viendo. Porque a mí me ha llegado a dar el puente del día de Andalucía, que a final de febrero a mí me ha llegado. Qué perecita da quitarlo. Es que claro, no es guárdalo para dejarlo ahí, no, es guárdalo para un año. Hay que guardarlo bien, en realidad no es lo mismo. No es lo mismo guardar que guardar para mucho, ¿no? ¿no? No es lo mismo guardar que guardar para siempre. No le pones más empeño, ¿no? Pero ¿qué jancias tenéis? ¿Qué jancias? ¿Yo tengo taza de Navidad? Sí. ¿Tengo ganas de sacarla? Sí. ¿La saco? No. ¿Tengo ganas de empezar el calendario de Adviento? Sí. ¿Lo he empezado? No. Más tranquilo. ¿Y tú para Navidad?
Ahí lo tenemos. Efectivamente, más tranquilos, que todavía no es Navidad, que lo que es Adviento, que ha empezado hoy, y ni siquiera puede abrirse la primera ventana del calendario de Adviento, porque tienen 24 ventanitas y la primera hay que abrirla el 1 de diciembre. Pero bueno, podéis poner la primera vela, eso sí. Hoy es primera vela de primer domingo de Adviento. Vamos a saludar enseguida a nuestro juez Calatayud del Juzgado de Menores de Granada, que siempre viene con su buen tino a ayudarnos en fin de semana. Pero antes vamos a ver sobre qué tema va a hablar, porque no es ningún misterio que copias y falsificaciones se venden en todo el mundo. Pero sobre todo, que en España nos encanta lo gratis. Todos queremos una parte del pastel cuando una empresa tiene éxito, cuando saca un producto excepcional, en parte porque hay quien quiere participar de la aventura empresarial, en parte porque otros se plantean, sobre todo los chinos, sacar un dinero vendiendo algo similar. Pero, atención, el amor a falsificar o a copiar lo ajeno está cambiando en España. Miguel Soria, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues eso parece. Y tanto que esto además está cambiando, porque hace nada la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la EUIPO por sus siglas, ha dado a conocer una encuesta muy interesante. El 5% de los españoles encuestados afirma haber comprado falsificaciones en los últimos 12 meses, pero resulta que eso implica un descenso de 6 puntos.
¡Mira!
Fíjate, 6 puntos, que es que se dice pronto. Desde el último estudio, hecho en 2017, sobre descargas ilegales, pues el porcentaje también baja 6 puntos.
El otro dato positivo es que el 54%, más de la mitad, afirma por fin, porque hay que ver lo que nos
por
ha costado,
fin.
Haber pagado por contenidos en línea procedentes de servicios legales. El aumento, atención, es de 30 puntos.
Estamos de enhorabuenísima, ¿verdad? Y luego Julio Laporta, responsable de comunicación, nos ha explicado que el mercado de las copias y falsificaciones es difícilmente cuantificable, porque es una actividad oculta y reservada. Sin embargo, la estimación sigue siendo muy alta.
Las importaciones de productos falsificados y pirateados en la Unión Europea representa el 6,8% de las importaciones de toda la Unión Europea. Datos que obtenemos a través de casi 500,000 de incautaciones en aduanas. A nivel de volumen, estamos hablando de 121 billones de euros en productos pirateados y esto además supone una pérdida de más de 600,000 puestos de trabajo al año en la Unión Europea.
Pirateo. Hay que ver qué cáncer, qué problema para los productores. Es decir, sigue habiendo muchísima importación de copias y falsificaciones. Pero, y es esto lo que queremos subrayar en esta mañana, cada vez más compradores conscientes de que esto no es lo ideal y que hay que ir a lo original y además pagar.
Tal cual. En España hemos vivido, es cierto, unos meses tremendamente complicados y distintos a los habituales debido al estado de alarma. Y eso, por supuesto, ha tenido repercusiones.
Un cambio que podríamos pensar que se ha visto reforzado por la pandemia y porque pues los consumidores han estado más tiempo en casa y han tenido más tiempo para conectarse a estos servicios.
En opinión de la EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, efectivamente hay una serie de factores que hacen que los usuarios estén buscando productos originales en lugar de copias o falsificaciones.
El deterioro de la reputación es mucho más determinante en comparación con el último estudio del 2017. Y el hecho de haber tenido una mala experiencia personal en el pasado con la compra de falsificaciones parece tener repercusiones en los jóvenes. Y luego también un factor positivo, el consumidor considera que los contenidos de las fuentes legales se perciben como de mejor calidad y también se pueden adquirir a precios más asequibles.
Todo esto les lleva a pensar que hay una mayor concienciación por la propiedad intelectual y por las creaciones originales de las empresas, que repetimos, es desde luego lo más deseable.
Que sí, desde luego. Pequeños y grandes comercios deben ser protegidos, también los artistas, porque su trabajo merece aprecio y el rendimiento oportuno para poder seguir con su negocio. Pues vamos a saludar a Emilio Calatayud. El juez, evidentemente, tiene una visión más global de lo que la sociedad piensa, maneja y cómo evoluciona. Emilio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino que además el tema de las falsificaciones y el tema también del pirateo, más de una vez llega a los juzgados.
Hombre, a los juzgados y a la vida diaria. Acordaros cuando estaba el Canal Plus, el fútbol, cuando empezaron a hacer el privado. Todos los bares tenían estos piratas.
Sí.
Y hasta se compraban descodificadores en las tiendas para coger la señal de los partidos de fútbol.
Es verdad, impunemente y con toda desfachatez.
Claro, claro. Yo por eso siempre he dicho que ¿quién no ha cometido un delito en su vida? ¿Tú no has comprado nunca ninguna falsificación?
Que sí.
Ah, de bolsos, de relojes, todos. Sí, es que sí. Somos un país de chorizo, no de delincuentes. Por eso digo que todos cometemos delitos, pero no somos delincuentes.
¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el delincuente? Que te iba a decir que cuál es la diferencia entre el delincuente y el chorizo, por orientarme de lo que soy yo.
Hombre, mira, todos cometemos delitos, pues no somos delincuentes. Todos cometemos delitos en nuestra vida, alguna vez. Todos, y no digamos de falsificaciones. Como digo, ¿quién no ha comprado blancos falsos? ¿Quién no ha comprado gafas de Ray-Ban falsas? Pero si es que sales a la calle y te las ofrecen. ¿Y quién no ha visto fútbol pirateado? Hmm. Pues todo.
Claro.
Entonces, pero tú has cometido infracciones como cometemos todos. Pero no, eres un chorizo, no vives de eso. Chorizo para mí es el que vive de eso.
El profesional.
Claro, lo que pasa es que cada vez pues hay más profesionales de eso. Mira, yo por ejemplo, en informática y en cosas de estas de las redes, yo hace muchos años que condené a dos chavales que eran monstruos de la informática. Y llegaron a estafar a través de compras de estas de 10 euros, pero había muchísimas estas que no supimos ni valorar la cuantificación de la estafa que había hecho. Como había hecho pequeñas estafas, cargando móviles y cosas de esas, pues al final no pudimos determinar la cuantía. Y hoy está trabajando, y ese tío está llevando todo el sistema informático de una cadena de hoteles. Y a otro, también por chorizo informático, si es que en menores hay de todo, y hay mucho genio. Pues lo condené a dar clase en la universidad a técnicos en informática, y era un chaval de 16 años.
Fíjate, ¿y lo hizo? Y ahora
lo ficharon por... como empresa de seguridad informática.
Sí,
y esos
sí,
chavalines
sí.
De 16 años.
Sí, que son verdaderos monstruos de esta alternativa. Oye, ¿y cambian de vida a raíz de las condenas y de esto sientan la cabeza?
Claro, porque son personas muy inteligentes. Y entonces a veces lo que consiste es en cambiar la idea mala por la idea buena. Si no es más. ¿Sabes? Entonces, pero si es que somos muy choricillos en España, somos muy tramposos y muy tal.
Sí, que somos un poco tramposillos, ¿eh? Y nos encanta lo gratis.
Entonces tú fíjate ahora, por ejemplo, que dice que está bajando la cosa. Ahora mismo, que se está produciendo, y por eso la gente ya se está quejando. Ya todos los contratos te lo hacen por teléfono. Yo no sé ya, por ejemplo, los contratos de la luz. Todos los días te llaman de no sé qué, de una oficina, de no sé qué, de no sé cuánto. Y yo siempre le digo a la gente que yo por teléfono no contrato nada. Que vea papeles y quién es. Porque tú le das tu número de cuenta por teléfono y a quién se lo da.
Claro, sí, lo dice siempre nuestra experta.
Y la gente quiere marcas originales,
Y en ese caldo, claro, naturalmente, el que es amigo de lo ajeno o gusta de la falsificación y del delito,
claro,
pues evidentemente
claro.
Se muere con mucha naturalidad. ¿Cuánto hace que tienes estos chavales expertos en informática en los juzgados, estos que choricean por su talento?
Bueno, yo es que he tenido de todo. Tuve al principio, acuérdate de los enganches de los teléfonos eróticos.
Ay, pues yo no me acuerdo de eso.
Pues eso hace 20 y tantos años, 30 años, que se enganchaban al teléfono en el vecino y para hacer llamadas eróticas. Yo lo tuve yo con chavales de 15, 16 años. Ahora, de los primeros delitos informáticos, pues te puedo decir, sería 2000, 2001, 2002.
Sí, o sea, ya hace 20 años largos que claro. Realmente nacen generaciones particularmente dotadas ya para estos nuevos lenguajes.
Claro.
Oye, me encanta lo del teléfono erótico. ¿Y estaban muchas horas pegados al teléfono erótico del vecino?
No, pero en aquella, yo no sé si estaban muchas horas, pero se llegó a cuantificar 1 millón de pesetas.
¡Oh!
Y estoy hablando del año 90 y tanto. Y claro, el vecino le llegó, recibo del teléfono y digo, ya, pero si yo no... Y es que lo habían puenteado unos choricillos míos.
¡Ay, qué bueno! ¿Y cuando se lo dijiste a ellos, qué decían?
Porque los padres que tuvieron que pagar.
Sí, pero ¿los chavales no se avergonzaban?
No. No. Que se van a avergonzar. Se lo pasaron de maravilla. Se conoce.
Por favor, de verdad. Claro, estos luego tienen menos salida en el mercado que los expertos informáticos.
Hombre, claro, claro. Pero ahora, por ejemplo, ahora que está pendiente de juicio, tengo una banda de delitos informáticos a través de distintas ciudades, entre ellas Madrid y Granada, y el jefecillo uno de Madrid y otro de Granada, que tienen 15 años.
¿Y qué han hecho?
De todo, estafar de todo. De todo.
Con, o sea, tarjetas de crédito.
Con tarjetas de crédito, con cargas de teléfono, ventas falsas, de todo.
Fíjate.
De todo.
Sí, 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 sí,
y son chavalines. Son, sí, chavalines. Sí.
Son nuevos mercados también de delincuencia. Supongo que para un juez actualizarse constantemente en el mercado de la tecnología tiene que ser un esfuerzo añadido.
Hombre, yo la verdad es que no estoy... Yo, gracias a Dios, que me asesora y tengo el equipo y tengo la historia. Yo de informática no entiendo nada. Si yo todavía no sé ni comprar en Amazon.
Pero ¿sabes? Escucha, pero claro, pero la mecánica...
Es que yo soy bucateto, yo no... Yo... WhatsApp, lo único, y encender el ordenador me cuesta, y ahora que estoy aprendiendo a dar charlas por el Skype o no sé qué historia, alguien me dio lo que me cuesta a mí hasta que me hacen el enganche. Y yo soy muy contento de eso. Ahora, que tengo gente que me asesora,
claro,
gracias a Dios. No,
sí, claro,
yo...
porque luego lo que sí que tienes que entender es la mecánica del delito que se ha producido. Quiero decir que no es lo mismo, claro, duplicar una tarjeta, claro, que sacar fondos de no sé qué, claro, eso sí. Al final tienes que hacerte con ello.
Pero vamos, hubo uno que se metió en las cuentas de la cadena de hoteles.
Claro.
Y manejaba.
Sacaba dinero.
Sacaba dinero.
Este es el que luego ha sido. ¿Este es el que luego ha sido contratado por la cadena de hoteles?
Sí.
Sí. Bueno, de verdad, de verdad.
Pero es que yo soy muy listo. Entonces, claro, es emplear lo malo para hacer el mal, pues para hacer el bien. Y ya está. Y tengo varios que son unos fenómenos de la informática y que han encontrado su salida gracias a los ordenadores.
La verdad es que es buena noticia que empecemos a darnos cuenta que comprar una película, comprar algo original, indudablemente desfavorece el mercado de las réplicas y de las falsificaciones, y además permite que los productos adecuados salgan al mercado y beneficien a quien los crea, a los artistas, a los ingenieros, a los comerciantes, claro, a los distribuidores. Querido Emilio, claro, Calatayud, siempre es interesante.
Hace mucho daño, pero fíjate, por ejemplo, Cristina y al cabo, los manteros son todo falsificaciones.
Sí, todo, y arruinan además a las grandes firmas.
Y arruinan a mucha gente.
Sí, por
¿Y
eso
por qué
es...
no se corta?
¿Perdón?
¿Que por qué no se corta?
Bueno, claramente hay ayuntamientos que lo favorecen mucho más que otros. Eso lo hemos visto. O sea, con Carmena en Madrid se favorecía mucho más y con Colauco en Barcelona se ha favorecido mucho más. Con lo cual, también se potencian las mafias que ponen a esas gentes, claro, a trabajar en la calle. Porque a ver si se creen las personas que estas negros, por ejemplo, que desarrollan el manteo, son personas, sí, libres. Estos son verdaderos esclavos de las mafias de sinvergüenzas. Que los tienen dominados, ¿eh?
Y exactamente, y eso se permite. Entonces, nosotros, el ciudadano de a pie dice, coño, se están fomentando las falsificaciones, me voy a comprar yo una caja Ray-Ban, sí, lo que me interesa es aparentar.
Claro. Emilia Calatayud, nuestro juez asesor de los domingos, muchísimas gracias y que tengas muy feliz semana, Emilio.
Muy bien, y a cuidarse mucho todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Aquí el hola, aquí encima. Y la verdad es que la portada ha dado lo suyo. Ya hablábamos ayer de ella. Tamara enamorada. Y tú dirás, bueno, ¿y a mí qué me importa? Bueno, es que tiene su busilis, esta hija de Isabel Preisler, que con 40 años prácticamente seguía sin novio porque decía que quería un hombre para toda la vida, que se niega a acostarse con el novio, que tiene unos principios cristianos curiosos y llamativos. Y ahora la tenemos tenemos abrazada al novio en la portada de Lola y hasta Mikey de Toro creo que está en un sinvivir. Mikey, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hombre, no, efectivamente es un sinvivir. Es que no se veía venir, entre otras cosas. Pero sobre todo, ¿sabes lo que más me ha llamado la atención? Que, claro, ayer no podía ver el Lola, no lo pude ver así muy concienzudamente, pero hoy en todas las fotos en las que sale dándose besos con él, tiene la mascarilla puesta. Si no ella, los dos. Si no tal, y digo, joder, macho, a esta gente habría que decirle que es un poco guarro.
Pues mira, aquí lo que puede pasar son dos cosas. Primero, que sea un posado, ¿no? O sea,
claro,
que tomen las precauciones para que nadie diga, ah, mira, se están besando en mitad de la pandemia. Bueno, pues nos besamos con mascarilla. Y una forma de acallar los rumores y poder ir libremente por la calle.
Yo creo que lo del posado, además, lo comentaba ayer Carmen Lomana, que efectivamente estas fotos no son naturales. O sea, están ahí muy abrazaditos, es un momento como muy bien cogido, con muy buen fondo. Pero bueno, oye, que fuera de todo esto, de lo que es el posado y de las fotos, oye, yo me alegro mucho por ella, que con 40 años por fin haya encontrado lo que quería ya, es para darse con un canto en los dientes, la verdad.
31 años tiene Íñigo Nieva, dicen que diseña coches y bueno, es lo que es guapisísimo.
Y yo he preguntado a las chicas en la redacción, yo he preguntado, digo, yo no voy a decir en antena, hombre, el tío evidentemente es guapo, yo no soy tan guapo como él, eso sí soy capaz de verlo. Pero le he preguntado a las chicas en la reacción y me han dicho, hombre, es un tío bien, está guapo, guapete.
Es impresionante.
Sí.
Impresionante, en dos palabras, que decía Jesulín. Bueno, ¿qué más cosas tenemos ahí en las noticias?
Esta semana me ha llamado mucho la atención de Lola cómo traen a la reina Leticia. Porque aparte de que tiene a su marido confinado, porque ha estado en contacto con un positivo, tiene que guardar la cuarentena.
Sí, recordamos que la PCR del rey ha salido bien, o sea, no tiene la enfermedad, pero va a completar la cuarentena, sí.
Y sacan que claro, yo estos días me había acostumbrado a ver a Leticia, pues vestida
sacando...
Doña
Leticia, que es tu reina, y cómo están las nuevas generaciones.
A Doña Leticia, vestida con cosas que estaba recuperando del armario. Estaba repitiendo modelitos y tal. Y sale en una foto con un vestido negro despampanante, porque la verdad es que es despampanante, acompañada del rey, que me ha llamado mucho la atención, porque claro, de haberla visto últimamente tan normal, tan de la calle, me ha llamado mucho.
Te ha parecido muy guapa.
No, es muy guapa y sobre todo que para los tiempos en los que estamos viviendo, últimamente se ven cada vez menos vestidos, ¿o no? Que si alfombras rojas, que no hay.
Que el chandalismo impera. Además, en las tiendas de calzado lo que se venden sobre todo son zapatillas de deporte y ya estamos empezando a echar de menos las medias y los tacones, a ver si esta Navidad podemos lucirlos.
Y hay que decir que nos lo han puesto mucho más fácil para el chandalismo. Que tantos días en casa al final uno se acostumbra al acariciar de ese del chandal que es tan suave.
Sí, efectivamente. El Hola además se hace eco del escándalo social que supone la eliminación de la educación especial. Fíjate que hasta las páginas del Hola ha llegado esto, ¿no? Hoy, este fin de semana, aprovechaba el presidente para subrayar que él sigue adelante con la reforma, que estupendamente, pues en la calle había un follón el domingo anterior, y concretamente del apartado de la Leicela que se dedica a los niños con discapacidad, hablan Bertín Osborne y su mujer Fabiola, que efectivamente están pues muy afectados por esto, por su hijo Quique, que tiene muy graves limitaciones, y Samantha Vallejo Nájera, que tiene un hijo con síndrome Down, al que llaman divertidamente Roscón, que claro, dice Roscón hace vida normal con la familia, pero le cuesta muchísimo seguir el ritmo escolar.
Claro,
entonces es que protestan porque es que ha llegado a todos los sectores el dolor por esta cuestión, ¿no?
Y otras cosas que nos trae Lola, por ejemplo, Cristina, es a Malú y a Rivera, que últimamente se les está siguiendo mucho, como Rivera ha dejado el panorama político, y claro, con esto del COVID a Malú no la podemos ver en conciertos, están apareciendo un montón con la pequeñaja. Porque en las fotos que salen las han cogido en una terraza y muy cerquita de su casa y la verdad es que es enternecedor verlo, por lo menos me lo parece. Porque
bueno, veo que disfrutas mucho de Lola, también de las canas de Carolina de Mónaco en portada, que es bueno.
Y bien llevado, ¿eh?
Sí, y las naturalidades de las mujeres de una cierta edad que siguen siendo guapísimas. Oye, los oyentes, ¿por dónde van en esta mañana?
Vamos a escuchar porque has hecho una entrevista muy bonita a Gabino y te han querido dar la enhorabuena, así que lo vamos a escuchar.
Buenos días, Cristina y equipo. Solo quería deciros que acabo de oír la entrevista de Gabino Diego y bravo, 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 como todas las entrevistas que hacéis, tan íntimas, tan bonitas, que te acercan a personajes que tú crees que estaban de una manera y son de otras. Alucinante, la educación, la cómo consigues llevar Cristina al personaje, al terreno íntimo, y también bravo por Gabino. Muy bien, me ha encantado.
Enhorabuena, Cris. Estamos
pues
en
este
el...
es un trabajo de equipo, ya sabes, ahí la producción de Jesús García Arcilla siempre brilla. Pero es verdad que las personas tienen siempre lados ocultos, ¿eh? Vivimos de lugares comunes y no son como son. Bueno, enseguida vamos a tener importantísimos contenidos en la siguiente hora, algunos bien conmovedores y a cantar con Marcote, pero nos vamos antes a las noticias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.